Seguimos en Camacuá Diario y le comentamos sobre este evento que se realizó esta semana sobre digitalización en el sistema financiero. Fue una jornada organizada por UNI, por la FES en Uruguay y por AEBU, realizada en el Hotel NH. Vamos a repasar las palabras de la investigadora Lucía Pitaluga, es profesora e investigadora del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República. La investigadora remarcó una idea central en su disertación, señaló que hay que generar acciones colectivas para incidir en los procesos de disrupción tecnológica. Hizo hincapié en que los estados y también los movimientos sociales tienen mucho que ver en los procesos de revolución tecnológica. Vamos a escuchar un primer audio donde la investigadora remarca y caracteriza la etapa histórica en la que nos encontramos, a la que caracterizó como revolución tecnológica industrial.
Y entonces acá lo que estamos en este momento viviendo es que estamos en pleno de la revolución digital y que se está aproximando, pero ya está surgiendo, porque las revoluciones tecnológicas industriales no son revoluciones tecnológicas que surgen y termina la anterior y empieza la próxima, sino que coexisten durante muchos años, coexisten, y la nueva toma elementos de la vieja, ¿no? Y entonces esa conjunción es lo que genera este fenómeno que llamamos revoluciones tecnológicas industriales. Entonces estamos en esta visión. ¿Por qué esta visión histórica? Porque esta visión histórica de las revoluciones tecnológicas industriales me permite hablar de esto que les decía que es la idea fuerza, que es que las revoluciones tecnológicas industriales no están impuestas, sino que se moldean. Las sociedades del momento en que están surgiendo, emergiendo, que se desarrollan y después se difunden, son las que toman las decisiones para cómo, cuáles son las formas en que va tomando, cómo se implementa en las diferentes sociedades estas revoluciones tecnológicas e industriales. Entonces, bueno, como les decía, nos vamos a ocupar de esto que hablamos de la economía digital. Cuando hablamos de la revolución tecnológica e industrial digital, o sea, la economía digital, hablamos que hay dos fases, ¿no? Hasta principios de los años 2000, o sea, a principios de este siglo, estábamos hablando de esta revolución digital en que estaba basado en las computadoras y el conocimiento computarizado. Hoy en día estamos en esta segunda fase, donde la inteligencia artificial, las big data, el cloud, todo eso determina esta revolución tecnológica, son elementos de la revolución tecnológica digital.
Esta etapa a la que hace referencia tiene varias características, por ejemplo, cambios que se realizan en periodos cada vez más cortos o, por ejemplo, la digitalización de los bienes tangibles. Lucía Pitaluga explica más sobre esta etapa histórica.
¿Cuáles son las características de esta economía digital, de esta revolución tecnológica? Primero, que los cambios tecnológicos se hacen cada vez en periodos más cortos. Cada vez en periodos más cortos se inventa algo y se implementa en la economía, ¿no? Eso es una característica importante. La segunda característica es que, y esto es una característica de todas las revoluciones tecnológicas, pero en este caso, en la revolución digital, son estos dispositivos electrónicos, el precio está en descenso. El precio, o sea, el insumo básico está en descenso, ¿no? La tercera es que la oferta es ilimitada. O sea, la tercera característica de esta revolución es que la oferta es ilimitada. Y tercero, que es ubicuo. Quiere decir que estas tecnologías están en todos lados, ¿no? Entonces, acá hay cuatro características de cualquier revolución tecnológica, pero en esta revolución digital toman estas cuatro características que yo les dije. Entonces, acá nos empieza a surgir en esta revolución digital algunas características. Esto es el artículo de un profesor que no es nada revolucionario, que es de la Universidad de Harvard, y escribe, este artículo es, quien es dueño, quien sea dueño de los robots, gobierna el mundo. Y él propone que los y las trabajadoras, para, como acción ante la digitalización del trabajo, sean los dueños del capital, que en este caso son los robots. Universidad de Harvard, ¿eh? Ningún revolucionario. Pero sin embargo están proponiendo esto. Después hay otra característica bastante fundamental en esta revolución digital, que es la digitalización de los bienes tangibles. Y esto genera elementos en la competitividad muy importantes, porque deja de importar en la manufactura 3D, deja de importar la economía de escala, o sea, las grandes cantidades de bienes y servicios, donde la escala es un elemento de competitividad y lo que importa es el alcance. O sea que la economía digital en esta ubicuidad se mete en los temas de desigualdad, se mete en los temas de cómo se digitalizan los bienes tangibles y se mete en las emociones. Esta, no sé si vieron esta película, maravillosa película, Her o Ella, ¿no? En que el protagonista se enamora de un sistema operativo. Un sistema operativo con la voz de Scarlett Johansson, vamos a decir, que es bastante, bastante interesante, pero un sistema operativo. Entonces también la digitalización se está metiendo en nuestras emociones y véanla porque convence, ¿no? Eso quiere decir que es ubicuo. Eso es una revolución tecnológica e industrial, cuando es algo que está en todos lados.
También otra de las características salientes de esta etapa es la automatización del trabajo. En este aspecto, la investigadora Lucía Pitaluga hace una distinción entre el trabajo y las tareas rutinarias y las tareas no rutinarias. Asimismo, dentro de esta caracterización se encuentran las tareas manuales y las tareas analíticas. Aunque algunas de estas tareas son más pasibles de ser sustituidas por la tecnología que otras, este proceso de sustitución por la tecnología depende en gran medida de la sociedad en que vivimos. No hay un solo camino, hay varios. El tema es que tenemos que crearlos, señaló la economista.
Un eje central de la revolución digital es la automatización del trabajo. Y en esta curva, que no creo que tenga tiempo de explicarla, pero les voy a dar la idea, es esto se llama la singularidad. Esto es un señor que se llama Ray Kurzweil, que tuvo bastante fama, incluso hay una universidad en California de la singularidad, en que dicen que llegado determinado momento, hasta el intelecto humano va a estar sustituido por la digitalización, por la inteligencia computarizada. Y ese momento es la singularidad, ¿no? Esto está obviamente requete discutido y hecho los cálculos, pero ahí está el tema de la singularidad. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es cuán tácito es el conocimiento humano que se aplica en el trabajo y cómo se va codificando para que sea automatizado. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo conocimiento que es imposible vehiculizar a través de las palabras, es imposible que alguien, en un robot en este caso, utilice ese conocimiento para hacer la misma tarea. Eso quiere decir tácito. O sea, cuanto más complejo o cuanto menos codificado esté el conocimiento que yo tengo, más difícil es que se automatice. Y ahí está la pregunta. Entonces, para poder entender cómo se sustituyen las tareas humanas por tareas computarizadas, hay que entender esto de lo tácito y codificado, ¿no? Hay que saber lo que yo hago, si lo puede repetir un robot o un algoritmo, ¿no? O si lo que yo, porque si lo que yo hago es tan creativo, tan único, que es mío, imposible por ahora. Dicen, ¿no? los expertos en tecnología. Entonces, una técnica que tenemos en economía de saber cómo se automatizan las tareas es saber si es rutinaria o no rutinaria. Y después, estas tareas rutinaria o no rutinaria, saber si es analítica, si es manual, si es interpersonal, ¿no? Si es, bueno, tiene determinadas características. Y así, una técnica que nosotros ahora les voy a mostrar, una aplicación a Uruguay, se analizan para saber cuán automatizado está el trabajo en determinada economía, se hace esto. Ah, sí, esperen que me olvidé de decirles. Entonces, se hace esto, que es que se clasifican a las personas que trabajan en determinado mercado, se clasifican en si son rutinarias o no, ¿no? Hay unas bases de datos que dicen, la tarea es rutinaria. Manejar un taxi no es rutinario porque el tráfico no es algo que se repite, pero es manual. Entonces yo tengo una tarea no rutinaria, manual, ¿no? El diagnóstico de un médico, ¿qué es? El diagnóstico de un médico es una tarea no rutinaria, no manual, es analítica. ¿Cuánto se puede sustituir el diagnóstico de un médico por un robot? ¿No? Los cuidados interpersonales que mencionaron hoy, que generalmente los hacemos las mujeres, ¿podemos automatizarlos? ¿Cuán rutinario es? ¿Cuán repetitivo es? O yo estoy, y acá voy a esta diapo que me olvidé de pasar, ¿la sociedad está dispuesta a tener cuidados por parte de un robot? Yo quiero dejar, mis hijos ya son grandes, pero digamos, yo quiero dejar a mi hijo chiquito con una niñera porque me tengo que ir a trabajar, que es un robot. Y entonces ahí está esta idea, que no solo depende de la tecnología. Quizás haya robots que son niñeras, pero la sociedad culturalmente y socialmente quizás no esté dispuesta a que la niñera sea un robot o el niñero, ¿no? Porque entonces ahí es donde no solo depende de la tecnología. Esta sustitución entre trabajo humano y trabajo digital no solo depende de la tecnología. Aunque está la tecnología, la sustitución depende de la sociedad en donde vivimos. Y acá es donde está el margen de acción.
En este contexto, Lucía Pitaluga señaló que las tareas no ordinarias, analíticas, y las tareas de cuidados son las que cada vez son más demandadas en el mercado laboral. Mientras tanto, las tareas manuales no rutinarias son las que están siendo, en mayor medida, sustituidas por la tecnología.
Esto es un trabajo que hicimos para Uruguay, donde están este tipo de tareas. Entonces uno ve, esto es una fotografía de cada año el mercado laboral. ¿Cuáles son los tipos de tareas que están utilizando los que están trabajando? Y uno observa que a lo largo de los años, en todo el mercado de trabajo de Uruguay, lo que sube son las tareas no rutinarias analíticas, o sea, es análisis, difícil automatizar el análisis, aunque se está haciendo, y las interpersonales, cuidados, ¿no? Y entonces fíjense ahí que hay este mercado laboral donde ha entrado desde hace muchos años en Uruguay y en los otros países de América Latina, las mujeres, acá tenemos un elemento importante. Y las tareas manuales no rutinarias y manuales rutinarias son las que no están existiendo. Entonces acá nos damos cuenta que hay automatización, porque los que trabajan no están haciendo esas tareas automatizables. Y entonces hicimos con los compañeros de AEBU lo mismo para el mercado financiero privado en Uruguay. Y encontramos lo mismo, que las tareas, las personas que están trabajando, sean hombres y mujeres, o mujeres, son los que están haciendo tareas analíticas, interpersonales y cognitivas rutinarias, ¿no? Cognitivas rutinarias es atender al agente personalmente, pero que no está preestablecido, ¿no? No es que yo estoy en un cajero y me piden plata o no sé, ejemplos que ustedes saben mejor que yo, ¿no? Sino que son abrir una cuenta. Bueno, ahora justo conversábamos con Sole que abrir una cuenta cada vez está más automatizado, pero bueno, pedir un crédito, ¿no? Hay algunas cosas que todavía requieren estas tareas cognitivas rutinarias, ¿no? Y entonces, y acá vemos cómo caen en picada las tareas que son manuales, rutinarias o no rutinarias. Entonces, acá estamos observando automatización, ¿no? Lo que justamente Dorter decía de que no se observa. Acá constatamos empíricamente que en el mercado, en el sector financiero privado en Uruguay, se observa automatización.
Por último, Lucía Pitaluga citó a la investigadora Mariana Mazzucato, quien señaló que el Estado no solo regula los mercados y arregla las fallas de estos, sino que formatea los mercados y los crea.
Esta es una economista, Mariana Mazzucato, italiana, por suerte muy escuchada, mujer y de izquierda, y habla sobre el papel del Estado en las revoluciones tecnológicas industriales. Y de nuevo, ¿no? Este libro, que vale la pena leerlo, realmente, en este libro ella demuestra cómo el Estado tan, ¿no? como tan gris en cuanto a su papel en las revoluciones tecnológicas industriales, porque siempre fue el empresario schumpeteriano el que lideraba y no se veía lo que hacían los estados. Ella muestra, por ejemplo, en este libro, cómo el Estado en Estados Unidos, ¿no? Financia determinadas investigaciones en el área digital que moldea la revolución digital.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.